El libro que sigue se llama La cuádruple raíz del principio de razón suficiente de Arturo Schopenhauer.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es La cuádruple raíz del principio de razón suficiente de Arturo Schopenhauer. Esta es la primera obra del famoso tratadista, filósofo y ensayista alemán, quien nació en 1788 y murió en 1860. Se trata en rigor de la tesis que escribió para obtener su doctorado, corregida y aumentada después, y que el propio Schopenhauer cita como precedente del mundo como voluntad y representación. En esta cuádruple raíz del principio de razón suficiente, asegura Schopenhauer que la razón es producto del lenguaje, o sea que las palabras son los instrumentos de la razón, de la misma manera que los números son los instrumentos de la aritmética. Sin palabras no habría razón, ni sin razón reflexión, ni sin reflexión la capacidad de creación y descubrimiento. La razón es distinta aún en número de la inteligencia. La razón es una actitud, en tanto que la inteligencia es una aptitud. Aún los animales tienen inteligencia, lo que no tienen es razón. Es posible que los animales tengan ideas concretas y puedan copiar mentalmente lo que ven. Lo que no pueden tener son ideas abstractas, o sea, modificar lo que ven. Los objetos del mundo sensible pasan a ser conceptos abstractos por la función de la razón. El empleo de conceptos por el intelecto, o sea, la presencia de ellos en la conciencia, es lo que se llama pensar en su sentido estricto. El juicio es el elemento mediador entre el conocimiento intuitivo y el abstracto, o sea, entre la inteligencia y la razón. El sentido general del principio de razón es que siempre y en todas partes, cada cosa solo puede ser mediante otra, o sea, que nada existe sin una razón de ser. Tal es la importancia del principio de razón suficiente que puede considerarse como el fundamento de todo conocimiento y no es susceptible de demostración, porque toda demostración presupone este principio necesariamente. La facultad de conocer es bidireccional hacia el exterior y hacia el interior, o sea, hacia la inteligencia, que es la capacidad de recibir, y hacia la razón, que es la capacidad de analizar. La facultad de conocer se descompone en sujeto y objeto. Y nada fuera de esto, ser objeto para el sujeto o ser el sujeto que observa el objeto, existe. Todas nuestras representaciones se nos hacen perceptibles relacionando el sujeto con el objeto y se pueden determinar a priori en lo que se refiere a la forma en la que aparentemente nada, sino el todo, tiene existencia o características propias aisladas. Para que un sujeto observe un objeto, es condición necesaria que exista dicho objeto. Esto prueba suficientemente el principio de razón suficiente, pero de acuerdo con las formas en que el objeto se presenta ante el sujeto, se pueden determinar diferentes raíces. Una se constituye con los objetos que caen bajo nuestros sentidos de manera intuitiva, total, empírica. Por ejemplo, el tiempo y el espacio, que solo son perceptibles por su contenido. El tiempo y el espacio se manifiestan en la materia como su producto representado en la forma de causalidad. Los dos tienen en común su indefinida indivisibilidad y su indefinida extensión, pero difieren en lo que es esencial a uno, carece de significación en el otro. La simultaneidad no se da en el tiempo y la sucesión no se da en el espacio. A pesar de la reunión de las formas de la sensibilidad interior y exterior, operada por la inteligencia para representarse la materia y con ella un mundo exterior permanente, el sujeto solo conoce por su sensibilidad exterior, siendo esta sensibilidad a su vez objeto de la interior, que percibe de nuevo las percepciones de la primera. No tiene caso perder el tiempo diciendo que un objeto es causa de otro. La causalidad regula o debe regular únicamente aquellas relaciones en las cuales la anterior se llama causa, la siguiente efecto y el producto necesario consecuencia. Así se forma la cadena de la causalidad, que no tiene principio, pues si lo tuviera, sería anular el principio de razón suficiente. Las leyes de inercia y permanencia de la materia se deducen de la ley de la causalidad. En la infinita cadena de causas y efectos que rigen la naturaleza, hay tres formas diferentes. La causa en su sentido estricto, la excitación o estímulo y el motivo. La causa en su significado más estricto es lo que produce las variaciones en el reino inorgánico, siendo característico en ella que la acción y la reacción sean iguales y que el grado del efecto sea siempre proporcionado al de la causa. La excitación rige la vida orgánica y la parte inconsciente de la vida animal, donde están ausentes los caracteres de la causa anterior. El motivo rige la vida animal propiamente dicha, esto es, la actividad, las acciones conscientes de toda criatura animal. El medium del motivo es el conocimiento y la receptividad del motivo. Implican, por lo tanto, una inteligencia. Independientemente de su significación etimológica, la palabra animal quiere decir el que conoce, porque si le faltara el conocimiento, le faltaría el movimiento hacia el motivo, con lo cual le quedaría exclusivamente la facultad de la vida vegetativa. Los sentidos principales por donde nos llega el principio de conocimiento son la vista y el tacto. Los conocimientos operados por la razón se convierten en juicios. Los juicios son distintos de acuerdo con la fuente de conocimiento. Los sentidos, la intuición o como efecto de otro juicio, en cuyo caso se llaman juicios metalógicos. Esta clase de juicios de verdad metalógica pueden ser de cuatro clases. 1. Cuando el sujeto es igual a la suma de sus predicados. 2. Cuando el sujeto no se puede ni afirmar ni negar en el predicado. 3. Cuando es el resultado de dos predicados contradictorios en el que domina uno. Y 4. Donde se confirma que la verdad es la relación de un juicio con algo que está fuera de él y que es su razón suficiente. Hay una relación entre las naturalezas del espacio y el tiempo. En el espacio, esa relación se llama lugar, y en el tiempo, sucesión. Hay cuatro clases de necesidades de acuerdo con el principio de razón suficiente. 1. La física, basada en la ley del devenir y la causalidad, según la cual, produciéndose la causa, no puede dejar de producirse el efecto. 2. La lógica, basada en la razón del conocer, conforme a la cual, dadas las premisas, está dada la conclusión. 3. La matemática, fundada en la razón del ser, en virtud de la cual, la verdad es un teorema cierto e irrefutable. Y 4. La moral, basada en la razón de obrar de acuerdo con un motivo dado, según su carácter nativo y constante. A estas cuatro formas está sometido todo el catálogo de nuestro conocimiento. Y esto, pues, naturalmente, no es más que un muy pequeño resumen del conocido libro La cuádruple raíz del principio de razón suficiente de Arturo Schopenhauer. Thank you.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.